Aleluya, lo voy a decir en esta noche, quiero que me ponga suma atención. Estos son escrituras que muy raras veces escuchan en las iglesias, especialmente en estos días, porque en un pasado pues se escuchaban cada vez, pero en los días que vivimos pues casi no se escucha hablar de este capítulo. Gloria a Dios, hay mucha discusión, mucha polémica con estos versículos, gloria a Dios, o prácticamente con este capítulo, aleluya, unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿verdad? No sé, porque yo siempre he creído que sí hay versículos, escrituras que dan un poquito de dolor de cabeza, pero el Espíritu Santo está para guiarnos. Amén. Y yo siempre pienso que el problema es que a veces no queremos obedecer. Y entonces la desobediencia se hace más potente, amén, aleluya, que lo que Dios nos quiere enseñar o lo que Dios enseña a través de sus escrituras. Gloria a Dios. Yo tengo que darle gracias al Señor que yo no tengo problema. Sí hay escrituras que dan problema, pero cuando yo me topo con escrituras así, solamente le oro al Señor y espero. Amén. Aleluya. Hago mis investigaciones. Aleluya. Porque encontramos, amén, hombres y mujeres donde Dios pues le ha dado esa revelación y nos puede ayudar. Nos pueden ayudar. Gloria a Dios, aleluya. Pero tiene que estar de acuerdo con la convicción que el Espíritu Santo trae. ¿Me oyó? Con la convicción que el Espíritu Santo trae. Gloria a Dios, aleluya. No traigo este mensaje para ofender a nadie. Y si se ofende, pues me perdona. Aleluya. Sino para aclarar cosas que yo oigo, amén, que queremos a veces transmitir al pueblo de Dios, aleluya, ya sea por la escritura o por nuestro comportamiento. ¿Nos entendemos? Ya sea por las escrituras o por nuestro comportamiento. Y a veces nosotros nos aferramos más al comportamiento de los demás que a lo que Dios dice. ¿Nos entendemos? Y eso es peligroso. Eso es bien peligroso. Amén, porque cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. Y como nuevas criaturas, tenemos que aprender lo nuevo, que no es nuevo, pero es nuevo para cuando uno nace de nuevo. Amén. Y lo nuevo es de Dios. Porque nacimos en el pecado, en la maldad, en el engaño. So, cuando nacemos de nuevo, vamos a aprender cosas nuevas. Ya que el niño cuando nace aprende lo que el padre y la madre le enseñan. Lo que el ambiente familiar manifiesta, eso es lo que el niño que nace aprende. Así la iglesia, la congregación, cuando alguien se convierte al Señor, va a aprender lo que esa congregación manifiesta, enseña. ¿Me están siguiendo? Por eso estoy empezando así, para que no piensen que vengo prejuiciado, que no vengo tratando de hacerme el más santo. Soy santo, pero no el más. Gloria a Dios. Aleluya. Viene algo en la mente y no piense que vengo a hacer chiste, porque no es chiste. Pero estaba alguien limpiando la casa de Dios y estaba con su escoba barriendo y llegó una señora y le dijo, ya pasaba un tiempito, y le dijo, ¿y dónde están los santos? Que yo no veo ninguno. Y decía, no, el culto empieza a las 7. A las 7 llegan los santos. ¿Lo encontró o no lo encontró? Bueno, nosotros colectivamente somos los santos del Señor. Pero cuando nosotros nos vamos de aquí, no nos dejamos ningún santo. ¿Ok? Bueno, ya me conocen. Gloria a Dios. Note que este versículo aquí dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo le está escribiendo aquí o exhortando o dándole instrucciones a la iglesia de Corinto. Iglesia de Corinto era una iglesia, cuando hablamos de las iglesias, pero era una iglesia terrible. Oye, era una iglesia terrible. Ahí se manifestaba toda clase de pecado, se puede decir. Gloria a Dios. Pero Pablo dice, sed imitadores de mí. O sea, yo siempre he creído que cuando Pablo dijo eso, o eso yo lo leo en la Biblia, Pablo de veras tenía que tener los pantalones bien puestos en su sitio para retar a todo el mundo a que lo imitaran a él. O sea, pienso que Pablo no tenía por donde le tomaran el pelo. Él sabía dónde estaba parado. No había por dónde cogerlo. ¿Me siguen, iglesia? Aleluya. Sed imitadores de mí. Note que entonces dice, así como yo de Cristo. O sea, que él imitaba a Cristo. Él aprendió de Cristo y lo imitaba. Amén. Aprendió de él y lo imitaba. Gloria a Dios. Pero note, aleluya, que hay una referencia a gloria a Dios, a Filipenses 3:17. 3:17. Y mire qué dice. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ve, que nos fijemos en lo que estás diciendo aquí. Note con mucho cuidado. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad, ve, mírelos, obsérvenlo, a los que así se conducen, o sea, imitando a Pablo, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, el ejemplo que le estaban dando ellos, los apóstoles. Porque nosotros el liderazgo tenemos que dar ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Cuando cualquier persona en cualquier faceta de la vida ocupa un lugar mayor, tiene que dar ejemplo. Tiene que ser ejemplo. Oye, tiene que ser, debe de ser ejemplo. Deber es cristiano. Debe de ser ejemplo. Así como yo de Cristo. Ahora, note que continúa diciendo, y hay un tema ahí que dice, atavío de las mujeres. Gloria. Esto, pues, a muchos le molesta, no le cae bien. Pero como está en la Biblia, podemos lidiar con él, ¿verdad? Podemos dialogar, porque está en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver qué significa la palabra atavío. Gloria a Dios. Dice, aleluya, dice, Diccionario Enciclopédico de la Biblia y Teología. Ornamentación, adornos personales, tanto los hombres como las mujeres israelitas utilizaban en adición al vestido. Note, utilizaban en adición al vestido. Diversos, amén, prendas como partidores, pelo, pero voy a leer la otra. Dice, atavío, ¿qué es? Concepto o definición, significado de atavío en la Biblia, de ataviar, compostura y adornos, vestido, prenda o conjunto de prendas con que se cubre el cuerpo. Gloria a Dios. Ahora, note algo aquí que a veces nos agarramos de que el pueblo de Israel se comportaba de esta forma. Nosotros sabemos cómo se comportaba el pueblo de Israel, ¿correcto? So, yo no vengo aquí a criticarlo a ustedes. Si no seguimos, ¿me están entendiendo a mí? Okay, eso es su caminar con Dios. Pero si en algo le puedo ayudar, pues espero que sea ayudado. Que es mi intención. Esa es mi intención, no solamente como pastor, sino también como hermano. Porque yo tengo, aleluya, una congregación que velar por ella. A su nombre, gloria. El pueblo de Dios estuvo en Egipto. Amén. Egipto es un tipo de mundo, de pecado. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? So, el pueblo de Dios se acostumbró a las costumbres de ellos. Por eso cuando salieron de allí, porque muchos dicen, no, es que el pueblo de Dios cuando salió, ¿y de dónde sacaron todas aquellas cosas que usaron? Pues la sacaron de Israel porque Dios tocó al pueblo para que se llevaran todo prácticamente, fueran con las manos llenas. ¿Verdad que eso es lo que dice la Biblia? Pero con eso mismo hicieron un becerro para adorarlo. Con lo mismo que Dios le dijo que o hizo que el pueblo, que Egipto le diera a ellos para que no se fueran con las manos vacías. Ellos lo usaron para hacer un becerro de oro y adorarlo. Y no adorar al verdadero Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Note que el versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Note que Pablo le está diciendo, los alabo. O sea, Pablo se sentía bien de que ellos estaban poniendo en práctica las instrucciones que él le dio. No sé cómo usted pueda ver otra cosa, porque eso es lo que dice ahí. Él los ensalzó. ¿Ve? Por eso es que dice ahí, os alabo, hermanos cristianos, ¿ve? Hermanos, a los hermanos creyentes. Porque en todo os acordáis de mí. Y retenéis, ¿ve? Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En otras palabras, las estaban obedeciendo, poniendo en práctica tal como Pablo le dijo. A su nombre, gloria. Aleluya. Ahora, note que dice ahí, os alabo. Pero para que no, ¿verdad?, echemos la mente a correr, cuando Pablo tenía que decirle a los corintios, oh, eso está malo, ustedes no están haciendo las cosas bien, también se lo decía. Por eso es, aleluya, que, gloria a Dios, allá en Primera de Corintios 11:17, lee de la siguiente manera y escuche lo que dice. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, ¿ve? No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Su Biblia dice lo mismo, ¿verdad? No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque allí había chisme, allí había bochinche, allí uno llegaba y empezaba a participar de la cena sin el otro llegar, no se esperaban los unos a los otros. Había un desorden. Había un desorden. Y en la iglesia no debe de haber desorden. Oye, en la iglesia no debe haber desorden. Porque nosotros, si alguien tiene buenas instrucciones, amén, aleluya, sin equivocación, es cristiano. Porque nuestras instrucciones vienen de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos el por qué estar errando. Nosotros no tenemos el por qué estar equivocándonos. Nosotros no tenemos el por qué estar pensando, no, esto es lo correcto, no, aquello es lo correcto, no. La palabra de Dios es clara. Pero cuando echamos la mente a correr, vemos tantas dificultades que hay en las congregaciones. Uno por esto, el otro por lo otro, aquel por lo otro, el otro por lo otro. No, que aquello esto, que es... Bueno, ¿para qué seguir? Repito, os alabo, hermanos, porque en todo, ¿ve? En todo, os acordáis de mí. Pero note lo que dice, y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. O sea, que no había cambiado nada. Lo que Pablo le instruyó a que hicieran, eso estaban haciendo. En esa área, por eso leí el versículo 17, porque allá no estaban correctos. O sea, cuando usted analiza en las cosas del Señor, pues podemos estar haciendo una cosa correcta y la otra no. ¿Y qué muchos sabemos así? ¿Y qué muchos sabemos así? Esto, oh, santidad a Jehová en esta área. Pero en esta santidad, ¿quién? El cristiano tiene que vivir una vida que agrade a su Dios. Y cuando digo a su Dios, me refiero al único y verdadero Dios. Porque hay muchos dioses. A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos. Note que en el versículo 3 hay como un cambio total. Y dice, pero quiero que sepáis. Ve ahora bien, dice, pero quiero que sepan esto. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza de todo varón? La Biblia dice ahí que es Cristo, no es más nadie. No es el pastor, no es fulano de tal, perencejo, no, no, es Cristo. Estamos hablando del vínculo o del lazo cristiano. ¿Ve? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, y note que dice de todo varón, no, no, ahí no dice de alguno, sí de alguno, de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Cuándo el varón se convierte en cabeza de la mujer? Cuando se casan. Porque hay hermanos que se creen que son los padres de las hermanas. Hello, 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 hello. A su nombre. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Y Dios la cabeza de quién? De Cristo. Y Dios la cabeza de Cristo. Alguien es la cabeza de Cristo, ¿verdad? Ahí, eso es lo que dice ahí, ¿verdad que sí? Dice que Dios es la cabeza de Cristo. Mi alma te alaba, Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el Señor. Ahora note que el 4, vamos a seguir con mucho cuidado. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Note, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. O sea, ningún varón debe de cubrirse la cabeza para orar. Eso es lo que entendemos, ¿verdad? Gracias, hermano David. No, sí, porque a veces llegamos de afuera, de qué sé yo, de dónde, con la gorra puesta, y nos entramos para el templo con la gorra. Se falta el respeto a la casa de Dios. Ay, eso no es nada, no, no, no. Cada lugar merece su respeto propio. A su nombre, gloria. ¿Ven? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Oyó? Dice, afrenta su cabeza. Gloria a Dios. Vamos entonces a ver un poquito el significado, gloria a Dios, de afrenta. Amén. Definición. El significado bíblico de afrenta. Y déjeme abrir esto un poquito para yo poderlo leer. Definición. El significado bíblico de afrenta es el deshonor o vergüenza que puede llegar a sufrir una persona. Es algo que se lleva o se atribuye. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces lo repito para pasar al 5. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ya no está diciendo que ningún varón debe de orar o profetizar con la cabeza cubierta. Pero toda mujer, note, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, de igual manera afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, raparse la cabeza, para una mujer, raparse la cabeza es una afrenta. Entonces, sí, ora con la, como dice aquí claramente, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, Amén. Lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, raparse es una afrenta. Pero si ora sin cubrirse la cabeza, entonces es una afrenta. ¿Nos estamos siguiendo? Como no hubo ningún amén, no entendí o no me expliqué, no expliqué bien. Gloria a Dios. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, con la cabeza descubierta, se supone que la tenga cubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Raparse, una mujer raparse el cabello es una afrenta, es una vergüenza. ¿Lo entendemos ahora o no? Gracias. No me hagan sufrir tanto aquí. Porque si la mujer no se cubre, ¿ve? Porque si la mujer no se cubre. Porque si la mujer no se cubre. ¿Qué dice? Que se corte también el cabello. Si no se cubre. ¿Amén? Dice ahí, porque si la mujer no se cubre. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. O sea, lo mismo daría entonces, por cuanto no se cubre, que se lo corte. ¿No estamos entendiendo? Daría lo mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que ustedes están echando la mente más rápido de lo que yo estoy hablando, porque ya muchos están prejuiciados. Pero vayamos con cuidado. Porque el mensaje es claro. Lo que pasa es que no lo queremos obedecer, no lo queremos entender. A su nombre, gloria. Aleluya. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Ves? Si no se cubre, que se corte también el cabello, porque vendría siendo lo mismo. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, oiga bien, o raparse, que se cubra. ¿Se da cuenta? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Ve? Dice aquí claramente, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Entonces, el varón nunca debe de cubrirse la cabeza, porque es gloria y imagen de Dios. Porque cuando se formó al hombre, se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero la mujer es gloria de quién? De el varón, no de Dios. Esa orden la puso Dios. A mí, no se meta conmigo. ¿Por qué me están mirando mal? Estoy leyendo lo que dice ahí. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. A su nombre, gloria. Ahora, note aquí en el 10. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de ¿quién? De los ángeles. Entonces, ¿cuándo es que la mujer tiene autoridad sobre su cabeza? ¿Cuándo es que tiene autoridad sobre su cabeza? ¿Cuándo se rapa? ¿Cuándo se cubre? Mantenga eso. A su nombre, gloria. Aleluya. Ahora, note que dice aquí, de autoridad sobre su cabeza. Note, por causa. ¿Se recuerdan el jueves en el estudio que yo les dije que el domingo iba a hablar concerniente a los ángeles y iba a enfatizar? ¿Se recuerdan? Yo dije eso. Y aquí está. Porque, amados hermanos, los ángeles fueron creados por Dios. Pero no podemos adorar los ángeles. No podemos rendirle culto a los ángeles. No podemos usar los ángeles de intermediarios. entre nosotros y Dios. A su nombre, gloria. Entonces, si usted analiza bien aquí, esto se está desarrollando como en una congregación. Y si dice claramente, aleluya, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, que en el Señor tanto vale el varón como vale la mujer. ¿Sí? En la escala espiritual, hacia Dios, lo mismo, no podemos jactarnos el uno sobre el otro. ¿Nos entendemos? Porque para Dios es lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a esa mujer como ama al hombre. Dios le reclama a la mujer como le reclama al hombre. A su nombre, gloria. La diferencia está cuando hay un matrimonio. Cuando se convierte en un matrimonio el hombre y la mujer. Que entonces hay una diferencia. Porque entonces, aleluya, Jesús comparando el matrimonio con la iglesia, entonces dice que la mujer respete a su marido. Como la iglesia debe de someterse y respetar a Dios. Pero también el marido debe de amar a su esposa como también Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella. ¿Nos estamos entendiendo? Por eso el varón no debe de tener un sobreseñorío sobre la esposa de esclavizarla. Pero tampoco la esposa debe de esclavizar al marido. Porque así como hay maridos que se las traen y las llevan también, así hay esposas que se las traen. ¿Sabía usted que la mayor parte de los problemas en los hogares se podían evitar? El 99.99 de los problemas, aleluya, en los matrimonios se pueden evitar. Si tanto la esposa como el esposo se someten a la voluntad de Dios, se evitan los problemas. Oh, no mí. Allá sale el esposo y de una patada en el piso, aquí mando yo. Y la esposa calladita dice dentro de sí, ¿te crees tú? No habla. Es muy sabia, muy astuta. Me voy a quitar la palabra sabia. Es muy astuta. Y dentro de sí dice, ya veremos. Pero si esa esposa se sabe someter a la voluntad de Dios, a lo que Dios enseña, busca la forma de obedecer a ese esposo. Yo siempre pienso que a veces, y voy a usar esta palabra que no me gusta para nada, pero a veces el machismo de los hombres es sencillamente para dejarle saber a la esposa que él es el que manda en la casa. Y hasta que la esposa no reconozca que ese que está a tu lado, que escogiste como esposo, que tal vez ni oraste, porque ni conocías a Dios. Y si conocías a Dios, estabas en la carne y no oraste. Ay, pastor, qué terrible es usted. ¿Ah? Por eso es que se necesita esa armonía, esa paz. Porque, hermanos, de que los hay. Hay esposas que se las traen. Y hay esposos que son terribles, hermanos. Y si han leído, porque tal vez el resto de la Biblia no lo lean, pero han leído, esposas, someteos a vuestros maridos. Eso lo han leído muchas veces. Pero los demás no lo leen. No les conviene. Pero yo espero que usted me comprenda, entendamos que Dios quiere un hogar en paz. Y para que haya paz en ese hogar, los dos tienen que estar de acuerdo. No puede uno estar hablando para un lado y el otro para el otro. no sé qué forma, bueno, sé en qué forma, pero no sé quién lo hizo. En la oficina allá en Norristown, pasaron unos papelitos, como testimonios escritos de, y entre ellos había un testimonio que decía que cuando que los esposos deben de oír a la esposa. Y entonces parece que ese testimonio era que la esposa, el esposo quería tener un negocio y la esposa no quería. Déjame ver si me estoy conectando. El esposo quería tener un negocio. Ajá, así mismo. El esposo quería tener un negocio, pero ella no quería. Entonces después se dio de cuenta que sí, él debía de haber tenido ese negocio y podían haberlo hecho bien. So, ella daba eso como testimonio. Entonces aconsejaba que las esposas, cuando el esposo quisiera tener un negocio, que lo apoyaran. Yo soy el que estoy leyendo eso. Entonces vino a mi mente, un momento. Pues yo quería tener un negocio y mi esposa me dijo que no y ella tenía razón. No lo pude haber tenido. Usted se da cuenta como a veces estamos enredados nosotros mismos. Porque no quiere decir que porque a ti te funcionó, al otro le funcionó. No quiere decir que porque eso fue de parte de Dios, lo que yo estoy haciendo es de parte de Dios. Nosotros tenemos que tener convicción propia. Aleluya. Yo no sé si usted está bien allá o me quiere fusilar ya o no sé. Pero siento su presencia aquí en este lugar. Aleluya. Mire, no hay cosa más linda que un matrimonio. Pero los matrimonios, amados hermanos, y estoy hablando de esto porque estoy en esa partecita, pero los matrimonios tienen unos momentos que qué Vietnam. Vietnam se queda chiquito. Porque por la incomprensión, no hay comprensión, no sabemos cuándo decir basta ya, cuándo decir caramba estoy mal. Reconocer que estoy mal, porque qué difícil se nos hace reconocer que estoy mal. Dígame, amén, dígame si usted sabe que usted es igual. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Eso es lo lindo, ¿ves? Todo procede de quién? De Dios. Por tanto, todos tenemos que estar sujetos a Dios. No hacer cada uno nuestra propia casita. Nuestro propio castillo. Nuestro propio trono. ¿Quiere que le diga más? Aleluya. Jesucristo vive. Ahora, note esta partecita. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Ve lo que dice ahí? Juzgad vosotros mismos. O sea, Pablo, Dios, a través del Espíritu Santo, dicta, Pablo escribe. Amén. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Qué contestaría usted? Allá no diga nada. Pero la Biblia misma se contesta. Y dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Cuándo es que al varón se le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Pues cuando se lo deja crecer. ¿Por qué? Porque se parece a una mujer. Si hay alguien aquí con cabello long cabello, no lo estoy diciendo por usted, pero espero que le ayude. Lo que pasa es que hoy en día todo es, eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Esa es la moda. Estamos en el 21, ya en el 22. Hoy no hay ignorancia. Hoy es cuando más ignorancia hay. Hoy es cuando más ignorancia hay. Porque hacemos todo lo que el mono quiere hacer. Todo lo que el mono quiere hacer o hace, debo corregir esa palabra, todo lo que el mono hace queremos hacer. ¿Ve? Entonces, por eso es que dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? No. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pues lo sabemos por esa misma razón. Porque si, así como estamos sentados, si todos los varones tuvieran cabello largo, entra otro varón, mira de allá para acá, él no sabe quién es una mujer. Y si está bien carnal, o es del otro lado. Ya ustedes me conocen como yo soy, yo hablo claro. Porque a veces dar vueltas y no decir nada, no, a mí no me gusta eso. Yo hablo las cosas como son ya. Especialmente los días que estamos viviendo, amados hermanos, hay que tener un cuidado terrible. Hoy usted no se puede estar como antes, que las mujeres iban juntitas para el baño. Usted tiene que tener el cuidado que usted ir a un sitio y irse con una mujer para el baño. Usted no sabe cómo está la otra. ¿Ustedes me están entendiendo o no me están entendiendo? Los días que estamos viviendo, estos días se tienen que cumplir, nos guste o no nos guste. Nosotros vamos a ver cosas peores de las que se han visto. Porque esto se va a cumplir. Esa es una de las señales bíblicas. Y eso se va a cumplir. Lo que tenemos es que cuidarnos nosotros. Porque esos son espíritus inmundos. Ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Se mete una malicia de esa de un viejo que ya está con 80 años, con 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos. Se le mete una malicia. Y entonces lo ve usted buscando para el otro lado. Pues se le metió la malicia. Se le metió el espíritu. Son espíritus inmundos. Iglesia, no lo queremos entender. Son espíritus inmundos. Dios creó un hombre y una mujer. Y la sociedad nos quiere meter lo contrario por boca y nariz. Pero Dios cambia. Dios transforma. El Dios que transforma al alcohólico, al drogadicto, al pillo, malhechor, al ladrón, puede transformar a cualquiera. Puede transformar a cualquiera. Pero tenemos que enseñar. ¿Oyó? Y esto no es fácil. Esto que yo estoy haciendo aquí hoy, no, esto no es fácil. No, esto no es fácil. Pero hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo. Y yo siempre lo he enseñado. Y hoy tocó hoy enseñarlo. Amén. Dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahora, note el 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello, ¿le es qué? ¿Y por qué le es honroso? ¿Por qué le es honroso? ¿Le es honroso porque ya no se va a aparecer un varón por detrás? ¿Le es honroso porque mire lo que dice? Porque en lugar de velo, ¿le es dado qué cosa? Se la identifica como una mujer de Dios. Si es que ha nacido de nuevo. Y la identifica. Amén. Como una mujer. Entonces por eso no tiene que usar un velo. Porque para eso tiene el velo, el cabello. ¿Se da cuenta? Ahora, si a usted le gusta argumentar, a usted le gusta el problema, pues córtese, pero póngase un cabello, póngase una mantilla. Póngase una mantilla. Eso es lo que dice ahí claro. Dice ahí claramente, porque en lugar, ¿ve? En lugar de velo, ¿le es dado qué? El cabello. Tranquilo, I have to go back a little bit. A little bit. Gloria a Dios. Yo estaba hablando de los ángeles y no sé por qué me desvié, que me fui de los ángeles y llegaba, estaba llegando allá, qué sé yo, qué estado. Escuche bien. Mire, los ángeles juegan un papel importante, pero nosotros no podemos adorar a los ángeles, nosotros no podemos rendirle culto a los ángeles. Porque la gloria y la honra se la damos a Jesucristo. A Él lo honramos, a Él lo adoramos, a Él lo alabamos, a Él lo glorificamos. Aleluya. Pero escuche funciones de los ángeles. Hebreos 1.14, escuche, Hebreos 1.14. No son todos espíritus ministradores, ¿ve? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos nos ministran, a veces ni lo sabemos. A veces ni lo sabemos. A su nombre, gloria, aleluya. Escuche 1 Pedro 3.7. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera. Note, para que no tengamos ese falso pensamiento o idea de que la mujer no vale nada, que es un cero a la izquierda. No, ella es coheredera. Eso es lo que dice ahí. A la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera. Como más frágil, hay que tratarla como más frágil. Pero que la mujer no se aproveche de esa fragilidad, aleluya, para... En mi barrio dicen para montársele al esposo. Como caballito. No me lo coja mal. O sea, para dominar al esposo. Porque en el matrimonio no es cuestión de quién domina. El que debe de dominar en el matrimonio es Cristo, que reina en ese hogar. ¿No creen ustedes? ¿Y por qué dos o tres nada más? ¿Qué le pasó a los demás? ¿Se quedaron sordos y mudos? A su nombre, gloria. ¿Ve? Como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, ¿ves? Coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, esposo, ten cuidado, ¿por qué no te ha contestado Dios tus oraciones? Uy, uy, uy. Be careful. Cuidado. A su nombre, gloria. Porque el Señor nos dice, y todo lo que pidieras al Padre creyéndole será hecho. ¿Y por qué no llega? ¿Y por qué no aconteció? ¿Y por qué no surge? ¿Será por nuestro comportamiento, varones? Hello. Estoy hablando con nosotros, los varones. Lucas 12:8, y póngale mucha atención a este. Esta sí que me cogió y me hizo... Escuche lo que dice Lucas 12:8. Gran importancia. Aleluya, gloria a Dios. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de ¿quién? De los ángeles de Dios. Eso no son cualquier cosa, pero no podemos adorarlo. No podemos rendirles culto. Al único que debemos de adorar y rendirle culto es a Jesucristo. No a ningún ángel. Los ángeles tienen su parte en la obra del Señor. Y tenemos que tener cuidado que no estemos usurpando con los ángeles el lugar de Cristo. Hay que tener cuidado, porque yo he ido a cristianos cargando con el angelito de ellos. Lo primero es que si lo estás cargando no es ningún angelito, porque a ellos no hay que cargarlo. ¿Nos entendemos, iglesia? ¿Usted sabe las ignorancias que a veces hacemos nosotros los cristianos? Alabado sea nuestro Dios. Al Dios nuestro no hay que cargarlo. Al contrario, Él nos carga a nosotros. A él no hay que amimarlo, al contrario, nos amima a nosotros. Nos dice, hijitos míos, mire cómo nos trata. ¡Ay, aleluya! Cuando yo por primera vez leía segunda de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, yo me gocé. Mira, pero el Señor nos chiquitea. Cuando se chiquitea al bebé, él nos chiquitea, hijitos míos. Qué lindo suena eso, que un Dios santo, perfecto, todopoderoso, aleluya. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo, santo es su nombre. Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos que honrar a este Dios. No solamente en el matrimonio, sino en nuestro caminar con Él. Nuestro comportamiento. Porque si alguien conoce todas las cosas, es Dios. Por eso es necesario que nosotros no amemos a este mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso es necesario que nosotros vivamos vidas apartadas de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sabe que a la mayor parte de los cristianos se le ha olvidado eso? Y estamos tan apegados a este mundo que no queremos salir de él. Cuando la Biblia nos dice que estamos en este mundo, pero no somos de aquí. La Biblia es la que dice que no somos de aquí. Dice que nuestra ciudadanía está en lugares celestiales. Entonces no importa el tiempo que pasemos aquí, aleluya, estamos buscando ese lugar. Sea que vayamos o sea que nos busquen. Pero no puede ser ningún otro lugar. Pero para irnos para allá, tenemos que vivir la vida que agrada a Dios, no que agrada a nadie. Oiga, yo a veces no puedo comprender cómo es que nosotros queremos amar a Dios y decirle, Señor, te amo, cuando nosotros todo el tiempo estamos queriendo agradándonos a nosotros y no a Dios. Note cómo nos agradamos a nosotros y a Dios no. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida? Le preguntamos a Dios, Dios, ¿a ti te agrada esto? ¿A ti te agrada esto, Dios? No lo hacemos, iglesia. Porque estamos más mundanos que el mismo mundano. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Se supone que nosotros seamos espirituales, no carnales. Hoy yo le decía a la iglesia en ahorita, yo hablé a este mensaje allá, pero allá habían otras áreas que tuve que tocar que, gracias a Dios, aquí no están pasando. Pero hay sus cositas aquí también. Hay sus cositas aquí también. Yo le decía, y si usted me quiere condenar, condéneme, no se preocupe. Y si quiere decírmelo en la cara, dígamelo. Mire, en casa, cuando si usted llega a casa, ¿quién fue a casa ayer? Arturo fue ayer a casa y me vio con unos shorts, ¿verdad, Arturo? Pues yo llego a casa, yo me quito todas estas cosas y me pongo cómodo. Es su casa. Pero si yo voy a recibir una dama, tengo que tener cuidado. ¿Correcto? Ay, algunos están ahí. Mire, no se lo digan a nadie. Tú estás grabando, mira, tú estás transmitiendo esto. Ay, Dios mío. Ustedes varones no han oído una dama decir, ay, qué pierna linda tiene ese. Algunos no lo han oído decir, pero lo han dicho. ¿Cómo te va? ¿Cómo andando usted por un cristiano ahí recibiendo los mozos? Levanta pesa. Para que le diga, wow, qué espalda linda. Para que te deseen. Ah, no, pero ¿sabe qué? Que eso tal vez no pasa por su mente, pero pasa por la mente del que te ve. Sea mujer o sea hombre, porque estamos viviendo días que tú no sabes quién es quién. Yo espero que nadie salga de aquí quemándome. Hoy domingo, mira lo que vino a traer. Bueno, está en la Biblia. Y en la Biblia nos dice que predique el domingo y que predique el lunes y que predique el martes y que predique el miércoles. Eso tocó hoy. Amén. Se van al gimnasio a rebajar. No rebajan nada. Lo que te está rebajando es la espiritualidad. Es lo que le está rebajando la espiritualidad. Eso es lo que está bajando, amados hermanos. Eso mejor quédese con su barriguita y manténgase espiritual. Y después andan por ahí con esos muscle shirts. ¿Sabes lo que son los muscle shirts? Eso, ¿verdad? Que a veces las mujeres te las ponen también muscle shirts. Y no se sabe qué va caminando, si un hombre o una mujer. Tenemos mucho que aprender. We have a lot to learn. No le diga esto a nadie. El día del pasadía, yo le tuve que preguntar a mi esposa cómo se llama eso, porque eso lo saben las mujeres, los leggings, ¿es que se le llama? Leggings, así, leggings. Leggings. Pues habían algunas que tenían sus leggings, pero tenían su faldita decente. Pero habían unas que tenían leggings, pero tenían su mini. Usted se da de cuenta, amados hermanos. Entonces, ¿dónde va la malicia? A la mini. Aunque tengas leggings. Muchos estamos haciendo tentar a los demás. Porque yo creo que si nosotros vamos a un parque, tampoco tiene que, pero se debe de vestir un poquito que usted, amén, no ofenda a nadie. No haga pecar a nadie. Porque usted es una cristiana, usted no es cualquier mujer. Usted no es cualquier varón. ¿Nos entendemos? Nosotros no somos cualquier cosa, iglesia. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. No somos cualquier cosa. Pero ¿cuándo vamos a entender esa verdad que no somos cualquier cosa? ¿Usted sabe lo que son ancianos de la iglesia vestiendo indecentemente? Entonces dicen, ay, bochinche. Pero hay que parar al bochinchoso. Al que cause el bochinche, porque a veces lo que se oye es del bochinchoso, no del que causó el bochinche. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy hablando? Hermano, voy a terminar ya porque me están mirando mal. Yo siempre cuando van, me están mirando mal, yo termino. Usted tal vez diga hoy, ¿qué tiene que ver eso con mi salvación? Entonces el becerro que hicieron allá los israelitas tampoco tenía que ver nada con la salvación de ellos. Que no pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nacido de nuevo es que usted ahora es una nueva criatura. Que usted va a aprender cosas nuevas. Por eso yo enseño cosas nuevas, que ya nos enseñan. Porque hay que aprender cosas nuevas. Esto es de la palabra. Enseñar cosas nuevas que son viejas. ¿Nos entendemos? Son nuevas porque casi no las oímos, pero son viejas porque están aquí en la palabra. Y muchos te van a decir, eso es un fanático. No, yo era fanático, ahora no. Ahora le sirvo a Cristo. Yo era fanático y mi team favorito en Puerto Rico era los Santurce, los cangrejeros de Santurce, en béisbol. En aquel tiempo no habían todas esas clases de juegos que hay ahora. Que ahora hay como 20.000. Se escuchaba esos juegos de béisbol, se escuchaban. Yo me quedaba hasta las 9 y las 10 de la noche escuchando en un radio de batería, que la batería había que ponerla por el día en el sol para que se calentara. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que cogiera sol todo el día. Mire, perdónenme que voy a hablar así, pero no lo voy a tratar a ustedes, me voy a incluir yo. Somos unos malagradecidos. Cómo Dios nos ha suplido, cómo Dios nos ha bendecido, nos salvó, nos perdonó, perdonó nuestros pecados, nos ha dado una mente nueva, nos ha dado un corazón limpio, aleluya, con tanta paz, con tanta alegría, y somos unos malagradecidos, no queremos servirle como Él espera de nosotros. Vamos a honrarlo, iglesia, vamos a honrarlo en todo. Yo estoy seguro que cuando venga el invierno y esté a 5 la temperatura, tú no te vas a tirar con unos shorts para afuera. Y ahora quieren enseñar hasta el ombligo. ¡Ay, dije eso yo! Déjese seguir por aquí. Eso no es malo, ombligo no es malo, ¿verdad? No, porque yo tengo uno. ¿Y usted también? ¿No se ría? Oiga, escuche, voy a terminar aquí. Se me están riendo mucho, no quiero que se rían. Aleluya. Dice, note lo que dice el versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora el 16, note que esto, la mayor parte de los predicadores, conferencistas, este último versículo no lo mencionan. Póngale mucha atención, mire lo que dice. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si usted quiere porfiar, usted quiere contender, hazlo. Pero mira lo que dice ahí. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros no tenemos tal costumbre. Pero mire cómo termina diciendo. Ni la iglesia de Dios. O sea, ¿lo creemos o no lo creemos? No hay por qué estar contendiendo. ¿Creemos lo que está ahí o no lo creemos? Pues el que quiera contender, que siga contendiendo, pero te la vas a ver con papá. Y recuerde sobre todas las cosas, no le seamos de tropiezo a nadie. Todos tenemos una conciencia. Y la Biblia dice que es bueno no comer carne ni beber vino, ni nada que haga tropezar a tu hermano. Y aunque no sea pecado, si hace tropezar a tu hermano, la Biblia te enseña y te dice y espera de ti que no lo haga. ¿Lo dice o no lo dice? Sencillamente por la conciencia del otro, no por la tuya. A veces queremos que todo el mundo haga lo que yo hago, pero yo mismo no estoy claro si debo de hacer lo que estoy haciendo. Entonces eso es no tener firmeza, eso es estar inseguro. Porque cuando yo estoy en algo claro, en la palabra de Dios, a mí no me importa quien diga lo que diga, yo sé dónde estoy parado. Y sé que ese conocimiento no viene de un día para otro. Hay que meter rodillas, hay que hablar con papá y hay que aprender a obedecer. Porque el primero que aprende es el que ha aprendido a obedecer. El que se le hace difícil obedecer, nunca aprenderá. Los que tenemos hijos sabemos. ¿Correcto? No han aprendido a obedecer. Nunca van a obedecer. Hasta que no den con la frente en la laja, como decía mi viejita. Así que, amados hermanos, Dios me les bendiga. Dios me les guarde. El día estaba precioso para este mensaje. Déselo al Señor, si es para el Señor se lo da, a mí no.